Muy bien, pues gracias por vuestras oraciones, por Ciudad Real, que como he dicho, nos sentimos muy cercanos y muy hermanados a vosotros. Os invito a que abráis vuestras Biblias en Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 13. Vamos a estar pensando en esta tarde en la transfiguración del Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. Y dice así la palabra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se lo vieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, «Este es mi hijo amado, a él oíd». Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Dentro de la rama de teología que llamamos teología bíblica, hay un simbolismo implícito en la imagen de ascender a un lugar alto. Así, por ejemplo, estar en lo alto es bueno y estar en lo bajo es malo. Tenemos los ejemplos clásicos de el cielo en lo alto y el infierno en lo bajo. Cuando el apóstol Pablo nos narra ese éxtasis que él experimenta, no sabe si en el cuerpo o fuera de él, pero sin lugar a dudas un éxtasis verdadero donde él ve el tercer cielo, nos dice que eres arrebatado hasta este tercer cielo. Y cuando una persona está deprimida y se siente baja de moral, la Biblia describe esto como caminar por el valle. Así, cuando los reyes suben al poder, dicen que ascienden al trono, y la gente que recibe un mayor estatus por encima de alguien, pues también se dice que está por encima de otros, aunque obviamente esta ascensión puede también tener un significado negativo. Como por ejemplo en la Torre de Babel, los hombres querían edificar un lugar alto y querían alcanzar las alturas para su gloria, en contra del mandamiento de Dios de esparcirse por la tierra. O también tenemos el ejemplo clásico de cuando los israelitas suben a los lugares altos, pero en vez de adorar a Dios lo hacen para ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Junto a esta imagen de ascender, en la teología bíblica también tenemos una imagen fuertemente asociada con la ascensión, que es la de una montaña que es alta, es un monte que es sagrado, el santo monte de Dios. Y en esta línea de montañas santas tenemos el paradigma, el mayor ejemplo, que es el monte Sinaí. El monte Sinaí es esa montaña santa donde Dios se revela en forma de un pacto, en forma de una santa ley a su pueblo, y nos habla de cómo es Él y qué es lo que quiere. Más tarde, si seguís la revelación de las Escrituras, veréis que este monte Sinaí es reemplazado por otro monte, que es el monte de Sion. El monte de Sion es el prototipo del santuario, del lugar santo donde mora Dios. Y si luego tenéis tiempo, Isaías, por ejemplo, 65-66 y Apocalipsis también 21-22, describen los nuevos cielos y la nueva tierra como un monte santo, como ese santo monte de Jerusalén que desciende hasta posarse en la tierra y donde el rey Mesías establece por fin su trono cósmico, donde todas las naciones van a venir a adorarle. ¿Por qué? Porque por fin el mal ha sido destruido y la gloria de Dios llena toda la tierra. Así pues, cuando pensamos en el ministerio del Señor Jesucristo, vemos que su ministerio está fuertemente asociado con las montañas. En realidad, en una montaña fue tentado por Satanás. En una montaña, en el Sermón del Monte, reinterpretó la ley como el verdadero y perfecto Moisés que él es. en las montañas, alimentó a las multitudes, en una montaña se transfiguró, como tenemos aquí en este capítulo, en una montaña fue crucificado y desde una montaña ascendió a los cielos. Nos dice aquí, en esta ocasión, Marcos, que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte solos a un monte alto, a un monte alto, y se transfigura delante de ellos. Y ocurre uno de los eventos más extraordinarios que tenemos recogidos en el Nuevo Testamento, que es esta enigmática, a simple vista, transfiguración del Señor Jesús, donde muestra algo de esa gloria que le poseía antes de venir a este mundo. Y lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en esta tarde es estar considerando los motivos que pudieron haber llevado a que esta transfiguración ocurriera y fuera vista por esos discípulos. Y también veremos cómo este texto tiene aplicaciones muy personales y directas para nosotros. Pero antes de ello, vamos a orar y os invito a que oréis conmigo. Señor y Padre, te damos gracias por este tu día en el cual hemos podido gozarnos de tu palabra en esta mañana, meditar en tus cosas. Señor, ahora acabando el día, volvemos delante de ti, tenemos hambre, tenemos sed, queremos que tú, Señor, nos hables según nuestra necesidad. Realmente, Padre, suplicamos tu presencia. Sabemos que nuestras palabras, por muy bien construidas que estén, si no es acompañadas de tu Santo Espíritu, no son nada. Y Señor, reconociendo mi dependencia de ti, reconociendo mi incapacidad, Señor, de ser tu heraldo, de cosas tan magníficas como las expresadas en tu palabra, Señor, suplico que tú vengas, tomes el control y nos hables según nuestra necesidad. Tu promesa dice que la palabra no volverá nunca a ti vacía, Señor. Suplicamos que ella trabaje entre nosotros, que nos des ojos para ver, oídos para oír y que podamos, Señor, ver la belleza inigualable de nuestro Señor Jesucristo. Bendice también la obra aquí en el Rafal, Señor, y guárdalos de todo mal, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, vamos a estar considerando cuatro motivos o cuatro razones por las cuales encontramos que el texto nos dice que esta transfiguración ocurre. Y os invito a que vengáis conmigo a la segunda carta de Pedro y vamos a usar las propias palabras de Pedro, que fue un testigo, como hemos leído, directo de esta transfiguración, y cómo él, a pesar de que no lo entendió en su momento, años más tarde, meditando sobre ello, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él, Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Os habéis fijado en estas dos palabras que nos habla el versículo 17? Dice que Jesús, en esa transfiguración, recibe del Padre honra y gloria, honra y gloria. Y el primer motivo que encontramos aquí es que el Padre quiere honrar al Hijo. El Padre quiere honrar al Hijo. ¿Por qué? Pues esto lo responde Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8 encontramos un evento muy interesante, que es Jesús diciéndole a sus discípulos: yo, el Hijo del Hombre, va hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para ser entregado, para ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Pero ¿os acordáis qué ocurre? A Pedro no le gusta esto. Y cogiendo a Jesús aparte, de hecho, las palabras griegas ahí son muy fuertes, es como la de un padre reprendiendo a un niño, le suelta y le dice: no, 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 Señor Jesús, de ninguna manera, que esto no te ocurra. Y Jesús, obviamente, con el poder del Espíritu Santo, reconoce la voz de Satanás. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Es un ataque satánico al plan de Dios. Es un atajo que Satanás le está ofreciendo a Jesús para no pasar por la cruz. Y Jesús, cuando descubre esto y lo rechaza, el Padre le agrada. Y el Padre quiere honrar a su Hijo por esa decisión que tuvo hasta el final de ir hasta la cruz y apurar hasta la última gota de la ira del Padre para beneficio de su pueblo. Jesús le está ofreciendo, perdón, Satanás le está ofreciendo a Jesús el no pasar por esa cruz. No vayas por esa cruz, como le dijo en la tentación después del ayuno. Si postrado me adorases, pues yo te daré todos los reinos de este mundo. Otro atajo para evitar la cruz en la cual Satanás fue completa y totalmente destruido, aunque aún no vemos sus efectos completamente a nuestro alrededor. Y el Padre lo que hace aquí también es mostrar algo de la belleza que posee su Hijo amado, en esa gloria que el Señor Jesús ocultaba, como a veces el sol queda ocultado por las nubes. La gloria sigue estando ahí, pero no la veíamos. La naturaleza humana de Jesús encerraba esa gloria en un vaso, estaba encerrada la gloria del Creador, y en este momento Él muestra esa belleza delante de los discípulos. Y el Padre también, que quiere honrar al Hijo, le envía dos testigos, que podríamos decir que son testigos judiciales de ese evento, de esa aparición del Hijo de Dios mostrando algo de la gloria que tenía antes de venir a este mundo. Y viene Elías, y viene también Moisés, que a continuación veremos cómo interpretamos el hecho de que estas dos personas aparezcan en esta montaña con Jesús. Y el Padre, decimos que es una declaración, porque desde esa nube el Padre declara su complacencia con el Hijo y dice que este es mi Hijo bien amado, a él oíd. Y es una declaración judicial delante de los testigos que están presentes y también para nosotros, de esa belleza y esa honra y esa gloria que el Hijo tiene. Y por ese motivo, porque el Padre quiere honrar al Hijo, el segundo motivo, encontramos que a razón de esto, el Padre instruye y anima al Hijo. El Padre instruye y anima al Hijo. A veces cometemos el error de pensar que es Jesús, siendo 100% divino, y también 100% humano, por supuesto, pero pensando en su divinidad, cometemos el error de pensar que para él fue fácil lo que hizo. Claro, él era Dios, ¿cómo iba a fallar? Tenía todo el poder, tenía todos los recursos. Las tentaciones para él fueron coser y cantar, como decimos en un lenguaje del siglo XXI. Pero queridos amigos y hermanos y hermanas, en esta tarde, esto no fue así. Eso es un error muy común entre nuestros círculos. Pensar que Jesús, el Jesús humano, podía descargar poder del Jesús divino cada vez que le hiciera falta, y para él no hubo problemas en lo que hizo. No. El Señor Jesús fue 100% divino, pero 100% humano. Sus tentaciones fueron reales. Para él, para el Jesús humano, la tentación de no cumplir, de no llegar a cumplir con la misión del Padre, era real. El poder fallar era una posibilidad para él, aunque no lo era en el plan divino. Pero para el Jesús hombre, él vivía en el poder y la dependencia del Espíritu Santo. No vivía como el Jesús divino, aunque muchas veces ese Jesús divino apareció y tomó el control, por hablar de alguna manera. Jesús sufrió realmente, porque él fue hombre en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Pero el sufrimiento, las tentaciones fueron reales para él. Y el Hijo, sabiendo que su momento está cercano, y el Padre queriendo honrarlo, llamando al Hijo bien amado hasta el fin, lo instruye y lo anima. Y nos dicen las Escrituras que Moisés y Elías están hablando de algo muy interesante con el Señor Jesús. En el pasaje paralelo en Lucas, también en el capítulo 9, nos dice versículo 31 que Moisés, Elías y Jesús están hablando del éxodo del Señor Jesucristo. Esa es la palabra que usa el griego. Está hablando de su éxodo en este mundo y su salida también de este mundo. Están hablando de ciertos preparativos que no conocemos. Le están animando, le estarán dando ciertas instrucciones, le estarán alentando. Todo eso posiblemente y más está aquí en este pasaje. Pero es muy interesante esta palabra éxodo, que están hablando del éxodo del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 31. Y hay diferentes teorías que nos explican por qué aparecen precisamente estos dos personajes, que son realmente son Elías y son Moisés. La primera, más conocida, nos dicen que estos dos representan la ley y los profetas. Son ejemplos máximos de la ley y de los profetas. Y apareciendo aquí, en este momento, nos están diciendo también que su momento está pasando, que llega un nuevo pacto, llega algo mejor que va a superar a los antiguos profetas y a los antiguos legisladores. Lo que ocurre es que la Biblia dice que Moisés también era legislador y profeta, igual que Elías, Deuteronomio 34:10 y Malaquías 4, del 4 al 6. O sea que realmente los dos podrían representar tanto la ley como los profetas. En segundo lugar, nos dicen algunos que estos dos hombres de Dios del Antiguo Testamento están representando figuras de sufrimiento, sobre todo Elías, ¿verdad?, que fue rechazado de tal manera que nos recuerda el rechazo que el propio Señor Jesucristo sufre en su ministerio. Y también nos hablan de que es un tipo de la resurrección. Fijaros, aquí en Marcos, hacia el final de los versículos que he leído, Elías aparece como un paradigma, como un ejemplo de resurrección, aunque obviamente se está refiriendo al Elías Juan el Bautista, que era el profeta mayor entre todos y que abre el camino a la venida del Señor Jesucristo. En tercer lugar, también nos dicen que estos dos santos están representando a todos los santos que aparecerán con Cristo en su segunda venida. Nos hablan de la esperanza de la resurrección. Nos dicen que, igual que ellos están vivos, también nosotros viviremos. Bien, yo creo que hay un poco de todo, que estas tres teorías, las tres, son ciertas. Y las tres son complementarias y nos ayudan a entender por qué aparecieron en este momento tan enigmático, en este monte alto. Por lo tanto, hemos visto que el Padre quiere honrar al Hijo, hemos visto que el Padre también quiere instruir y animar al Hijo. En tercer lugar, Jesús hace lo mismo con sus discípulos, y Jesús, el Hijo, quiere honrar a sus discípulos. Fijaros el hecho curioso de que el Señor Jesucristo elige especialmente y directamente a tres de sus discípulos, que son llamados el núcleo duro, ¿no?, los que siempre estaban más cercanos a Jesús, para que suban con él a este monte alto. Pero realmente no hacen nada, no pintan nada en esta historia. A Jesús no le hubiera cambiado absolutamente nada de lo que allí ocurrió si hubiera subido solo. Pero él quiere honrar a sus discípulos y los elige para que le acompañe porque quiere que ellos sean testigos de ese evento. Les quiere animar también, les quiere aclarar sus dudas, aunque aquí dice el texto que ellos no entienden muy bien lo que significa lo que le está explicando Jesús. Pero Jesús le está hablando clara y directamente de sus planes, de su entrega en Jerusalén, su muerte y su resurrección. Pero aunque ellos no entienden ahora, lo entenderán más tarde, como hemos visto a través del propio apóstol Pedro y su carta. Por lo tanto, Jesús quiere honrarles, quiere que estén con él, quieren que vean algo de esa gloria que en el futuro les va a ayudar a sobrellevar las pruebas. Y por tanto, porque el Hijo quiere honrar a los discípulos, el Hijo también quiere instruir y animar a los discípulos. Fijaros, Marcos 8, versículo 31. Y Jesús dice que comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No son muy buenas noticias a los ojos de los discípulos. Realmente son buenas noticias porque sin cruz no hay salvación. Pero los discípulos esperaban otra clase de Mesías, esperaban tal vez una confrontación directa con los romanos, tomar el reino, establecerlo ya de una forma visible, judicial, y no entienden. Por eso no entienden el lenguaje de Jesús, aún no entienden después de tanto tiempo con él que Jesús va a tomar el reino de una forma diferente a como ellos esperaban. Lo va a tomar a través de la humildad, de la entrega y crucifixión en una cruz, no a través de la violencia y la guerra abierta contra los romanos que estaban ocupando la tierra. Y por eso, Señor Jesús, aunque ellos no entienden ahora, pero sabiendo el tiempo de prueba que va a venir, el tiempo de persecución que está cercano, cuando van a ser entregados a las fieras, en los circos romanos, por fieras que llevaban semanas sin comer, imaginaros cómo despedazaban vivos a estos hermanos y hermanas nuestras, cuando ellos eran usados como antorchas humanas, por el divertimiento de Roma, para alumbrar los caminos, bien untados de brea, y eran con antorchas humanas, eran quemados vivos, qué cosa tan horrible. Y todo esto y más el Señor Jesús lo sabe, y Él les quiere instruir y les quiere animar para cuando esto venga. Y fijaros lo personal que es esta revelación, que es solo para los discípulos, que el Señor Jesús les dice, no digáis nada a nadie, no digáis nada a nadie hasta después de la resurrección. Esto es para vosotros, mis discípulos amados. Y estos son cuatro motivos que por lo menos encontramos aquí en este pasaje. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Por qué está habiendo esta transfiguración aquí? ¿Por qué aparecen estos personajes? Pues en primer lugar, dejadme que os diga que Jesús de forma deliberada está repitiendo y volviendo a crear, está recreando la experiencia del Sinaí. Como hemos leído hace un momento, ¿recordáis el texto? Habla de Moisés que se tiene que preparar por 6 días antes de encontrarse con Dios. Y aquí el texto claramente nos habla de 6 días después de cierto evento. Jesús se está preparando también para ese encuentro. En la historia de Moisés encontrándose con Dios, nos habla de que se lleva a 3 acompañantes. El Señor Jesús hace lo mismo, se lleva a 3 personas. En el evento en el Sinaí, Dios se aparece en toda su gloria y habla con estas personas. Y aquí, en este evento, encontramos Dios también en la forma y persona del Hijo, mostrando su divinidad. Pero fijaros un detalle importante. En el Antiguo Testamento, solamente la cara de Moisés, hombre, resplandece, porque es un ser humano. Pero aquí vemos a Jesús, todo su ser, resplandeciendo. Dice aquí las Escrituras que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, porque es el propio Hijo de Dios el que aparece. Y tanto en el Sinaí como en esta de Monte Alto encontramos el testimonio judicial del Padre, declarando, este es mi Hijo amado, a quien amo y con quien tengo complacencia y a quien quiero que escuchéis. Pero Jesús no solamente está recreando o repitiendo deliberadamente la experiencia de Moisés en el Sinaí, Jesús también está repitiendo y recreando deliberadamente la vida de Moisés, porque Jesús es el verdadero y perfecto Moisés. Moisés era solamente un tipo del antitipo, Moisés era una figura de lo verdadero, de lo que iba a venir, de la realidad. Este anunciaba algo que encontramos su cumplimiento en el verdadero y perfecto Moisés, que es nuestro Señor Jesucristo, y también es nuestro verdadero y perfecto Elías. Fijaros de nuevo el paralelismo y solamente saco los datos que son más obvios. El bebé Moisés es intentado matar por el faraón gobernante. El bebé Jesús es intentado matar por el rey gobernante. Moisés es llamado desde fuera de Egipto. Jesús es llamado desde fuera de Egipto. Mateo 2, versículo 15. Moisés, como hemos leído, ayuna 40 días en el desierto. Jesús ayuna 40 días en el desierto. Moisés recibe la ley en una montaña. Jesús, como el verdadero y perfecto Moisés, coge la ley y la reinterpreta completamente en una montaña. Moisés es el líder de su pueblo. Jesús es el líder de su pueblo. Moisés da agua de la roca y maná del cielo. Pero Jesús es la roca de la vida eterna, aquel que es agua en sí mismo, y él es el maná, el propio pan que baja del cielo para nosotros. Solamente para que veáis, os comento estos paralelismos. Y ahora prestad atención, porque a mi entender os voy a decir cuál es la clave para entender este pasaje de la transfiguración. ¿Por qué está repitiendo Jesús la experiencia de Sinaí? ¿Por qué está repitiendo Jesús la experiencia de Moisés? Porque Jesús está repitiendo y recreando un segundo éxodo. Jesús está repitiendo y recreando un segundo éxodo. Aún estamos vagando por el desierto, no estamos en casa. Aunque a veces no lo pueda parecer por nuestras comodidades que nos rodean, etcétera, pero aún estamos como Israel vagando en medio de un desierto, de un mundo hostil que nos odia, que no quiere nada de nosotros. Aún somos perseguidos y tentados por la bestia, por Satanás. Y aún no hemos entrado en la tierra prometida. Estamos en un segundo éxodo, esperando las promesas de la mejor y verdadera tierra prometida. Y Moisés no consigue entrar en la tierra prometida, en la tierra prometida que en este mundo es una figura de la verdadera tierra prometida, la verdadera Canaán celestial. Pero Jesús sí que nos va a hacer entrar en esa tierra prometida. Él entra primero, rasga el velo, entra en el lugar santísimo, se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto, final y total. No hay nada más que hacer. El Cordero de Dios se ha ofrecido en nuestro lugar y ahora el acceso a la tierra prometida donde fluye leche y miel está abierto para siempre y jamás para nosotros. Y lo que Jesús nos está diciendo con este pasaje, lo que la Biblia nos está enseñando en esta tarde con esta transfiguración es que la glorificación de Jesús es un anticipo de la vida eterna que nosotros vamos a recibir. De una forma u otra, Dios nos ha dado una pequeña visión de lo que será la gloria venidera, no solo del Maestro, sino también de sus discípulos, que somos nosotros. Esta mañana hablábamos de Primera de Juan y de Juan 17, donde Jesús ora y pide que la gloria que Él tiene sea compartida y vista por sus discípulos. Y Primera de Juan nos dice que esto significa que cuando lo veamos seremos como Él es. Porque ver la gloria de Dios es experimentar esa gloria, es recibir parte de esa gloria. Su vida es nuestra vida. Y en nuestra adopción, estando unidos al Hijo de Dios, podemos decir que Él es como nuestro hermano mayor. Aquel que va primero y entra en la casa del hombre fuerte, la saquea, lo vence, gana a sus enemigos que son nuestros enemigos y nos ofrece a nosotros esa victoria. Por lo tanto, estos discípulos necesitaban ver algo, de no solo de la gloria del Maestro, sino también de la gloria que ellos más tarde también van a recibir. Porque que Jesús sea vencedor significa que nosotros, su pueblo, somos vencedores. Y si Jesús vence a la muerte, significa que nosotros venceremos a la muerte. Y Jesús, si Jesús hereda el reino, significa que nosotros heredaremos el reino por los siglos de los siglos. Y en realidad está ocurriendo algo aquí que nos falta tiempo para mirarlo, pero es una técnica que Marcos usa. Marcos usa dos eventos y pone en medio de esos dos eventos algo que alumbra y explica lo que ocurre antes y después. Se llama el sándwich marciano, el emparedado de Marcos. Lo hace muy a menudo en su libro. Fijaros que encontramos un ataque satánico de Satanás hacia Jesús a través de Pedro. La transfiguración. Y a continuación encontramos otro ataque satánico a Jesús a través de sus discípulos. Cuando desciende del monte, encuentra un muchacho que es endemoniado y los discípulos no han podido arreglar la situación y los escribas, los fariseos, están riendo de esta situación. ¿Entendéis? Ataque satánico para empezar, para acabar y en medio de la transfiguración, que es el ataque de Jesús al reino satánico. Jesús mostrando su gloria diciendo, aquí está el rey. Voy a la cruz y voy a ganar la victoria y voy a ganarla para mi pueblo. ¿Lo veis? Es algo genial lo que hace Marcos aquí y tiempo nos faltaría para verlo. Pero es importante que lo entendamos. Satanás está atacando constantemente al rey mismo, al Señor de la gloria encarnado. Y lo hace en todo momento. Y Jesús para y dice, no, yo soy el rey. Yo soy el que va a hundir tu línea de flotación. Yo te voy a destruir. Y en su gloria vemos también, como digo, nuestra gloria, porque es nuestra victoria. Y en último lugar, Jesús nos está diciendo que su glorificación es nuestra glorificación. Su glorificación apunta hacia ese día, tal vez más cercano de lo que pensamos, en el que Él volverá en gloria, en majestad, en honor. Ya no como ese niño pequeñito en un pesebre, sino como lo que es el Rey de Reyes y el Señor de señores, y sus enemigos últimos serán total y finalmente destruidos, y el reino será establecido para siempre jamás. Todo el mal desaparecerá del universo, y solamente el bien y la misericordia nos guiarán ya para el resto de nuestra vida. Y eso es lo que está compartiendo el Señor Jesús con sus discípulos, y con nosotros, que también somos sus discípulos en esta tarde. Jesús realmente fue exiliado de la mismísima patria celestial, para venir a este mundo y cruzar todos los desiertos, incluso el desierto de la muerte, y experimentar toda la dureza del éxodo y la ira del Dios Padre, para que nosotros podamos disfrutar de la gloria para siempre y jamás. Por lo tanto, recuerda, solo si vives como un exiliado en esta tierra maldita, podrás ser recibido como ciudadano en aquella tierra prometida. Que el Señor nos ayude a que así sea. Oremos. Dios y Padre, cuán glorioso es tu Evangelio. Cuán gloriosa es esa cruz que no entendemos. donde tu Hijo llevó nuestro pecado para salvarnos, para rescatarnos. No lo merecemos, Señor. No merecemos ese precio, pero tú lo quisiste pagar y rescatar a un pueblo para tu sola gloria y honra. Señor, cuán hermosas son estas verdades, cuán profundas, cuán humillantes para el hombre pecador. Señor, ante ti nos arrodillamos en esta tarde de nuevo y te damos las gracias con todo nuestro corazón por esa salvación inmensa, asombrosa, sin comparación. Y te pedimos perdón, Señor, por las vidas que a veces llevamos vacías, sin fundamento, banales, como si este mundo fuera nuestra casa, sin recordar que estamos de paso. Señor, ayúdanos a vivir con la mirada puesta en nuestra herencia, en los cielos, en el Maestro, en tu Hijo, aquel que vino primero y nos dio un ejemplo y nos dio vida eterna. Señor, no queremos ser como éramos. Sabemos que tú nos estás transformando, pero te suplicamos, Señor, que no nos dejes descansar hasta que descansemos en ti. Señor, ayúdanos a ver la belleza de Jesús, de tu Evangelio, y ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.